Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
No me deja de sorprender cuando llegamos al episodio de fin de año del 2022 y me pongo a pensar que este podcast lleva 3 años y que un marzo del 2020, en la mitad de una pandemia, en una incertidumbre terrible, todos encerrados en sus casas, le pegué una llamada a Juan y le dije, oiga, ¿hacemos un podcast de rock para acompañar a la gente? Y comenzamos una aventura de un podcast diario de 2 horas que transmitíamos inclusive hasta por Instagram de la manera más artesanal del mundo. Y 3 años después estamos aquí reunidos. Una vez más, Sergio Arboleda, que es un integrante nuevo, está aquí hoy. Carlos Oñoro y Juan Kiss desde Medellín, Cartagena, Barranquilla y Medallo reunido. ¿Se acuerda esa época, Juanito?
Sí, claro, yo la recuerdo perfectamente porque había un ingrediente extra en esa. Mi hijo estaba de paseo en Medellín con su novia y la pandemia y el encierro los cogió en mi casa. Entonces éramos mi esposa, mi hija Alejandra, mi hijo Santiago, su novia Paola Alexandra y yo. 5 personas encerradas en una casa en medio de un bosque en Santa Elena, Antioquia. Y era muy divertido porque primero arranqué en la cocina y se oía todo, entonces en mi
casa. Todos
los
calderos.
A las 8 de la noche todo mundo encerrado en sus cuartos, nadie podía hacer nada porque yo estaba al aire con el podcast. Y luego me pasé para el cuarto de mi hija Alejandra y era muy bonito porque el backing mío eran los peluches de la hija, pero lo logramos.
Increíble. 3 años después estamos aquí resumiendo lo más importante del rock en el 2022. Las cosas han cambiado un poco. Volvimos a los conciertos, a las giras. La vida tomó un rumbo parecido a lo que veníamos viviendo. Igual de acelerados, chiflados, locos. Exactamente igual. Volvimos a esas viejas andanzas de antes. No logramos ser mejores personas, como siempre habíamos prometido cuando estábamos en la pandemia. Todos decían, vamos a ser mejor persona, y no, la verdad es que no. Seguimos siendo igual que siempre. Pero bueno, aquí estamos, en este episodio dedicado a lo más importante del 2022 en materia de rock. Pasaron muchas cosas, ¿cierto, Oñoro?
Uy, claro, muchas noticias. Tanto en Colombia cuando llegan los conciertos y a nivel mundial, ¿no? Hay mucha cosa de qué hablar, sí señor.
Bueno, vamos a arrancar, les parece, haciendo una cronología mes por mes del 2022 y ver qué cosas pasaron mes por mes en el rock. Si todos en el momento que lo crean oportuno, pues no duden en meter su cuchara y empecemos a hablar de rock y comencemos con la primera noticia, digamos, que dio que hablar en el rock en el 2022, y yo no sé si se acuerdan de esto, yo creo que Oñoro la tiene claro, porque lo hablamos mucho en este podcast, y fue cuando Neil Young se enfrentó a Spotify y decidió sacar su música de Spotify porque...
Por culpa de un podcast, no por música.
Por culpa de un podcast de un tipo llamado Joe Rogan, exacto, un tipo claro, que se llamaba Joe claro. Rogan. El tipo tenía su propio podcast y ese tipo que tenía el podcast, digamos que hacía unas entrevistas que daba la sensación que era antivacuna y muchos músicos, comenzando por Neil Young, después Johnny Mitchell, después Crosby, Stills, Nash, terminaron saliéndose de Spotify y se armó una controversia que dio mucho que hablar, ¿cierto, Juan?
Pues este no es que diera la impresión de que era antivacuna, sino que era totalmente antivacuna. Y uno pues puede serlo, pero tiene que medir y hablar con mesura sobre sus opiniones. Pero este tipo, según lo que yo alcancé a escuchar, que lo vi un par de veces, lo que trataba era como de evangelizar a la gente, que no se dejen engañar, que todo es una mentira, que todo es prefabricado. pero no es el único tema que Joe Rogan habla como en caliente. El tipo es como extraño, es como agresivo. Yo no soy muy de la cuerda, pero lo escuchan millones de personas.
Sí, es Spotify le ha dado a él, si no estoy mal, 200 millones de dólares para que exclusivamente esté ahí. Y la estrategia es muy pila. Mientras él habla 2 horas, la gente no oye música y Spotify no tiene que pagar derechos. Buenísimo. Y el tipo es un tipo que tiene su nivel intelectual. Ahí se le ha sentado Elon Musk, se le ha sentado el man de Facebook. Gente durísima, tanto de la música como otros sitios. Y sí, esa controversia surge por Joe Rogan, pero justamente hoy que grabamos se publican los Twitter papers del COVID.
No, no se me vaya. Vamos a hablar solo de rock. No. Quieto, ñoro, quieto. Bueno, solo claro. De rock and roll. No, coja ese terreno. Déjelo así. Bueno, oiga, enero no tuvo mayores noticias que esas. Yo no sé si alguien tiene alguna cosa adicional que pasó en enero.
Pues hay algunas muertes por ahí, ¿no? Hay una banda clásica, Budgie, Bork Chili, el cantante y bajista, muere a los 71 años el 10 de enero.
Metallica hizo un cover de esa de Budgie, que era Breadfan, creo.
Sí, correcto.
La tocó en Colombia. Yo tengo un par.
¿Cuál tiene de enero usted por ahí?
Sí, no, yo tengo una de Nita Strauss, que en esa época todavía era la guitarrista de Alice Cooper. Ella hizo una versión de Dead Inside con David Drainman de Disturbed, que le fue muy bien en listas también, y que puso a la gente a recordar a éxitos de rock que tuvieron mujeres, por ejemplo Alana Miles, por ahí en el 90, con una muy buena canción que todavía suena muy bien donde la pongan, y se llama Black Velvet. Yo respeto mucho a Anita Strauss, es una gran guitarrista. No estoy muy de acuerdo con el último movimiento, pues, de renunciarle a Alice Cooper e irse con una cantante de pop que no me acuerdo quién es.
Demi Lovato.
Pero debe haber un mejor sueldo por delante. Y me acordé de cuando Nuno Betancourt también fue el guitarrista de Rihanna, ¿no?
Epa.
Que le preguntaron que por qué lo había hecho y dijo, pues porque la plata es mejor y la vista también. Mirarle las nalgas a Rihanna es más agradable que mirarlas de Garrett Cherone. Me recordó esa noticia.
Óyeme, sí.
Max, ¿tenía algo adicional que le faltara ahí, Sergio? ¿De enero?
Tenía un par de cosas, pero iba a complementar el comentario de Juan. Era esa canción que hizo con el cantante de Disturbed, hizo noticia porque fue como el primer sencillo en el que participaba una mujer en llegar a número uno en Billboard, en rock, en varios años, si no estoy mal, por lo menos 20, 30 años, y eso hizo noticia. Yo tengo un par de cosas de enero. Uno que se comenzaron a anunciar lo que fue uno de los digamos, hitos principales del año, fue que se comenzaron a anunciar el retorno de festivales en el mundo. Todo este Download, el Wacken, Sweden Rock Festival, el Hellfest. Bueno, y su consecuente impacto que tuvo en Colombia con el Stereo Picnic en marzo y el Notfest recientemente. Ese fue un tema importante porque en enero se comenzaron a anunciar los lineups. Por ahí en enero también Judas Priest tuvo un leve, algo bien extraño. Anunció que Andy Sneap no seguía como miembro de la banda y a los 5 días volvió y reversó la decisión.
Ah, ese fue cuando dijeron que iban a tocar con un solo guitarrista y se armó un tropel. O sea, ¿se acuerda, Juan, de esa historia?
Sí, tocarle la lengua a KK.
¿Cómo no se iba a armar si es una banda que se ha caracterizado por la dupla de dos guitarristas? Es lo mismo, en Maiden eso tampoco funcionaría, son bandas que necesitan 2 guitarras.
Claro, es como diciendo, o sea, nos quedamos con uno solo, pero KK no vuelve, es como buscándole la, porque al ratico se echaron para atrás.
A los 5 días.
Ajá.
Y Andy Sneap había sido productor de Firepower, el álbum de Judas del 2018. Y que fue
una estrella.
Buen álbum. Bueno, y en enero también Testament, parte de cositas, si para terminar enero, Testament anunció, digamos, que salía de Jim Hoglan y volvía Dave Lombardo, que baterista legendario, muy querido en Colombia.
Una máquina ese señor.
Sí.
Y falleció Meatloaf, que lo comentaste, pues el señor comentó algo y Meatloaf falleció.
Meatloaf murió en enero, vea, no se me había olvidado eso.
El 20 de enero, sí.
¿Sabes? 20 también, de enero muere Meatloaf. Esa es una leyenda gigante del rock. tiene durante muchos, voces. Bueno, tiene uno de los 10 discos más vendidos de la historia en Estados Unidos, sí. El Butt Out of Hell, ¿no?
Más de 20 millones de copias. Claro que no es por pararme en la tumba de Meat Love, pero ese álbum es Jim Steinman, pues, claro, digamos la verdad.
Correcto.
Jim Steinman es el poder detrás del trono en ese álbum que se pelearon en los 80s. Y si miran, Meat Love no tuvo ni un sencillo, ni un éxito, ni un álbum bueno en los 80s. Cuando ya limó asperezas con Jim Steinman, volvió con la segunda parte de ese álbum y vendió otra millonada otra vez, ¿no?
El de I Won't Do Anything for Love, But I Won't Do That.
Muy bueno, ese es un muy buen álbum.
Sí, dígame, también se murió Johnny Cazula.
Ah, ¿no? Claro.
Eso fue en febrero.
No, a finales de enero.
Lo tenía resaltado para febrero, pero...
Tienes toda la razón, el primero de febrero. Ay, sí, señor.
Bueno, arranquemos febrero con la muerte de Cazula. Cazula es el fundador de Megaforce, sello disquero pionero en Estados Unidos, que entre otras lanza y que fue la casa de bandas como Anthrax y Metallica, y fue el encargado de lanzar por primera vez Metallica. Este año, finalizando el año, inclusive Metallica hizo aquí en Miami un concierto en el Hard Rock Seminola, tributo a Cazula y a su mujer. Fueron su primer sello disquero y estuvieron ahí durante los dos primeros álbumes, si no me equivoco, hasta cuando ya fueron adquiridos por Elektra en Estados Unidos. No, pero fueron famosos los Cazula, ¿no?
No, los Cazula fueron muy importantes para Metallica. Ellos viajan de la costa este para encontrarse con ellos para una serie de conciertos, graban su primer disco con ellos, ellos los alojan en su casa, pero adicionalmente a eso son responsables de firmarlos en Europa con Music for Nations, y es donde explota Metallica a nivel mundial. Ya cuando pasan esas dos cosas, el Ride the Lightning está afuera, entonces él incluso se da un paso al costado, pero a través de negociación para que ellos se vayan con Elektra, ¿no? Muy importante para la carrera de Metallica.
Bien.
Y les organizó su primera gira con Raven, si no estoy mal, en ese momento.
Y Venom también, sí.
Uy, qué buena. Muy Raven. Bueno.
En febrero, los Chili Peppers empezaron a dar luz de lo que sería su regreso del año y lanzaron el primer sencillo de uno de los dos discos que lanzaron en el año, y lanzaron el primer single que se llamó Black Summer, que fue una canción que se la pasó prácticamente todo el año sonando en la radio rock de Estados Unidos, la poca radio rock que queda, y que fue al final un éxito mediano. Juan, usted que está en radio, ¿Black Summer fue un éxito que se sintió? ¿Usted cree que en 5 años estemos oyendo Black Summer de Chili Peppers?
No. Y tampoco lo que sacaron después y el álbum es bueno. Lo que yo siento con los Chili Peppers es que a ellos los adora la crítica. O sea, la crítica, todo lo que saque, o sea, pueden sacar un villancico tarareado y esa vaina para todo el mundo es una maravilla. Pero radialmente ya no tienen el mismo peso, ni el mismo impacto, ni la misma locura que generaban anteriormente. Yo creo que lo último que ellos tuvieron como con ese nivel fue lo que
¿el Estadio Arcadio?
Cuando era director, ¿se acuerda? En el 2015 que sacaron un álbum que ese sí funcionó muy bien. Que tenía
el Estadio Arcadio, si no me equivoco.
Dark Necessities fue el primer sencillo. Ese fue el último momento con la misma fuerza que yo le sentí a Red Hot Chili Peppers. Pero es un buen álbum, el último que hicieron, pero definitivamente no igual a como eran antes, ¿no?
Febrero tuvo uno de mis discos favoritos del año. Un tremendo disco. Y si no lo han oído, nunca es tarde. El álbum 14 de Korn, el Requiem. Es un Requiem. Tremendo disco. Era el regreso de Korn a las guitarras. Tuvo unos muy buenos comentarios de prensa. Tuvo un buen debut, como todos los discos. Ahora mismo, la primera semana vende mucho porque todos los fanáticos salen a comprar el disco. La siguiente semana desaparece de las ventas. El disco no tuvo grandes ventas al final del tema porque, como siempre digo, debutan muy, muy alto y después desaparecen. Pero el disco, que se lo recomiendo, es un tremendo álbum. Y el grupo salió a defender en conciertos por Estados Unidos, a pesar de problemas de salud de varios de sus integrantes durante todo el año. Salieron a defender ese disco, que es un disco muy melódico y sobre todo muy enfático en guitarras. Para mí, uno de los 5 mejores álbumes rock del año, ese Requiem de Korn.
Yo lo estuve oyendo recientemente, me gustó mucho porque sentí que Jonathan Davis canta más que en otros álbumes. En otros álbumes a veces siento que grita, en este canta más, porque tiene los coros muy pesados, pero en el verso le bajan un poco al volumen y se le siente la voz a Jonathan Davis. Y es un álbum, como me dijiste, muy melódico, tiene muchos, este concepto que usan los gringos en la música, tiene muchos hooks, muchos ganchos, y la verdad es que es un buen álbum.
Bien. Bueno, esta sí es muy curiosa. En febrero regresó una mujer idolatrada por el público pop y amada por los rockeros también. Que lo diga Juan, si no, Avril Lavigne lanzó un nuevo álbum de estudio llamado Love Sucks en un sello disquero que es propiedad de Travis Barker de Blink-182. El disco salió, debutó en el puesto número 9 de ventas de Billboard, vendió 30,000 unidades la primera semana y después desapareció por completo. Y Avril Lavigne terminó abriendo fechas para Machine Gun Kelly. O sea, si a mí me tienen que decir, con todo lo que sigo queriendo a Avril Lavigne, de los discos con los que no pasó nada este año, fue ese. Era un esperado regreso y no pasó nada con Love Sucks.
Aquí, adelante.
No, dale, Juanito.
Adelante, dale, Juan.
Aquí hay una palabra que lo define todo, Marchena y muchachos, y es nostalgia. Lo que pasa es que cuando el álbum salió, eso generó una nostalgia tremenda en todos los que, cuando ella hizo sus primeras publicaciones, eran unos patinetos o skateboardings adolescentes y vivían enamorados de ellos, porque yo conozco muchos que vivían enamorados de Avril Lavigne. Entonces, cuando publicó este álbum, generó esa nostalgia en toda esa generación, que se fue desbocada a escucharlo, tal vez por eso esas 30,000 copias en la primera semana. Pero ya pare de contar, porque es que no generó en el público nuevo. Entonces se quedó con ese nicho que ella había enamorado cuando apenas comenzó, y esos fueron los que fueron a comprar el álbum y a escuchar, pero no cautivó nuevos oídos de nuevas generaciones. Pero es un álbum bueno, es un poquitico más hard rock, diría yo, pero suena muy bueno, a mí me gustó.
Correcto. Precisamente iba a decir eso, ese álbum suena mucho a uno de sus primeros sencillos, que fue Skater Boy, es muy por esa línea. Es un álbum producido con John Feldmann, además que es líder de una banda que se llama Goldfinger, que es muy del ska punk.
Lo de Here in Your Bedroom.
Sí, exactamente.
Oiga, febrero también se lanzó el que para mí, humildemente, para mí fue mi disco favorito del año. Y fue el séptimo álbum de estudio de Tears for Fears. Después de 18 años, regresaron con una obra maestra de disco llamado The Tipping Point. El disco debutó en el puesto 8 en ventas de álbumes de Billboard, 31,000 unidades la primera semana. El primer top 10 en ventas de álbumes en 30 años. Salieron a hacer una gira y el disco, que lo tengo y lo compré en vinilo, fue uno de los pocos discos nuevos que compré en vinilo este año, y es una obra de arte en sonido, en ingeniería, en calidad de grabación, en canciones, en interpretación, y lo salieron a tocar en vivo y les quedó espectacular. La crítica, inclusive, varios sitios en internet especializados publicaban este álbum Tipping Point como uno de los 3 mejores discos del año. De los 3 mejores discos del año, sitios de internet bien respetados, el Tipping Point de una banda con 18 años de no sacar un disco, y lo sacan y debutan altísimo en ventas, y más que altísimo en ventas, la crítica amó el disco, y cuando lo salieron a tocar fue espectacular. ¿Alguien tuvo la oportunidad de oír ese Tipping Point de Tears for Fears?
Yo lo escuché, y no solo eso, sino que estuve averiguando y estuve leyendo mucho, porque el álbum suena a como sonaba Tears for Fears en los 80s. Esa es parte de la magia, es decir, no adaptaron su sonido al 2022, no, señores. Es más, estuve averiguando y se basaron mucho en el álbum Songs from the Big Chair, y el sonido y la producción es tratando de igualar lo que hicieron en ese 1985. Ese es un muy buen álbum, suena muy bonito, pero tiene ese pecado que suena muy 80s. Yo lo digo, Marchena, porque en Radioactiva yo lancé Break the Man. Que es una muy buena canción.
Que es una cosa muy bella de canción.
Yo lancé Break the Man y no pasó absolutamente nada con esa canción.
Claro, porque inclusive el disco con canciones no pasó nada. Es un álbum que, si usted me pone a recordar canciones específicamente del disco, no tengo muchas en mi cabeza. Tengo el concepto completo del álbum, el álbum completo. Es un álbum bello. Me lo gasté hasta más no morir. Lo oí muchas veces y cuando los toné en vivo es... Yo creo que si hay algo que recordaré este año de nueva música es ese disco, el Tipping Point de Tears for Fears.
Es un álbum además que superó muchos obstáculos, digamos. Se dice que comenzaron a trabajar desde el 2013 y digamos un tema importante ahí fue la muerte de la esposa de Orzábal y eso paró la producción del álbum por un tiempo.
Que murió de alcoholismo, entre otras maneras.
De alcoholismo, ¿no? Y demencia.
Uy, un montón qué
de
mala cosas. Onda.
Pero y complementando un poco el comentario de Juan recientemente, se dice que recibieron mucha presión de la disquera para comenzar a trabajar con colaboraciones con artistas, digamos, más jóvenes o más relevantes, y ellos se negaron rotundamente siempre a hacerlo, se mantuvieron fieles a su, digamos, a su idea de álbum y ahí está el resultado.
Y fue difícil de grabar porque ese disco, Orzábal, eso es un dúo, Kurt Smith y Rolando Orzábal. Kurt Smith vive en Estados Unidos y Orzábal vive en Inglaterra. Y ahí se lo comunicaron y fue un disco hecho durante la pandemia. Este fue un año donde salieron los discos de la pandemia. Esta es otra característica del 2022. Slash, por ejemplo, lanzó su quinto álbum llamado Four junto a Miles Kennedy de Alter Bridge. Y el disco hizo una decente aparición en listas, salió a girar algunas fechas mientras le quitó tiempo a la gira de Guns N' Roses, pero no fue como el mejor disco de Slash como para que uno dijera qué berraquera de álbum, fue un disco más, pero hay que reseñarlo, ¿no?
No fue mi preferido de Slash, es el cuarto álbum que hace con Miles Kennedy, tiene un punto importante que es producido por Dave Cobb. Dave Cobb es uno de los productores que se viene poniendo de moda últimamente.
Vive en Nashville, ¿no?
Vive en Nashville y es un productor del country. Tiene algo chévere que es de los productores que les gusta grabar con la banda en vivo.
En vivo, la banda completica en el estudio.
Tocando en vivo. Eso, el álbum suena muy bien, pero en términos de canciones no es de mis álbumes preferidos de Slash, pero sí vale la pena oírlo.
¿Lo oyó, Juanito?
Este no lo conozco, no, a mí no me gusta, no sé por qué, pero a mí no me gusta como mucho lo que hace Slash como solista, no sé por qué, me parece que le falta algo.
Es un gran guitarrista, pero tal vez no es un gran compositor.
Yo creo que por ese lado a la vuelta, porque no me cautiva.
Vea, otro disco grande, 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 uno de mis 5 discos favoritos del año, que no lo compré porque no salió en vinilo y hace poquito lo vi que salió, pero todavía muy caro, pero es un discazo. Es el álbum de Eddie Vedder, de Pearl Jam en solitario, sí, el señor. Tercero, el Earthling. Es una belleza de disco. Es producido por Andrew Watts, que está produciendo el nuevo álbum de Pearl Jam, que produjo el álbum de Ozzy Osbourne y que es el productor de moda. El disco es una belleza de álbum, es uno de los mejores discos de este año. Una belleza de disco, es sorprendente lo bueno que es este álbum. No sé si alguno tuvo la oportunidad de dedicarle. Aquí la radio rock en Estados Unidos lo sonó mucho, 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 la radio alternativa nueva, y es un discazo. Eddie Vedder salió a tocar varias fechas en festivales y tiene grandes canciones el álbum. Inclusive tiene una canción dedicada a Chris Cornell en el disco.
Ahí participa mucho Josh Klinghoffer, que era el ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers.
Y que está tocando como guitarrista de él en las giras y que inclusive algunos shows de Pearl Jam se suma como guitarrista adicional, ¿no?
Tiene un saborcito muy Springsteen en algunas canciones, ¿no, Marche?
Sí, sí, sí. Suena
y como medio folk, algunas veces como un folk rock. No soy muy de esa cuerda, la verdad, de Eddie Vedder. Me gustaba lo que hacía con Pearl Jam.
Pero es un discazo. Yo le recomiendo a todos que le den una chequeada a ese disco porque la verdad es un disco precioso, lindísimo. Y hay unas canciones bien, bien lindas en ese disco. Sobre todo hay una canción dedicada a Chris Cornell que es bien bonita. Se llama The Cloud, se llama esa canción.
Este tipo es un muy buen compositor y un muy respetable guitarrista, que la gente no vaya a creer que era solamente la cara bonita de Pearl Jam. No, la mayoría, por ejemplo, la mayoría de las canciones del Ten tienen la mano de Eddie Vedder, incluida Alive. hay una anécdota muy bonita, y es que a él le mandaron un cassette con un instrumental que tenía tres canciones pegadas. Y este muchacho, mientras surfeaba y trabajaba en un fin de semana de ese instrumental, sacó tres canciones con letra y todo y las devolvió a Seattle desde San Diego. Eso fue lo que le dio la entrada a Pearl Jam. Es un muy buen compositor, repito, y un muy respetable guitarrista.
¿Queda algo de febrero? ¿Alguna cosa de febrero que no hayamos contado?
Hay un álbum de Scorpions, Rock Believer, que sale después de muchos años.
Ah, es en febrero.
7 años.
¿Salió en febrero, señor? ¿Estás seguro?
Sí.
Okay. Ese es un muy buen álbum.
A mí no me gustó.
Ese disco salió el 25 de febrero.
Ah, vea.
Pero hacía 7 años que no tocaban. Los Scorpions siempre son muy conservadores, pero siempre... siempre es chévere escucharlos. El estilo lo conservan, y ahora Mickey D ahí en la batería. Está bueno.
Es un disquito bueno. Venían botando sencillos desde hace tiempito, ¿no?
Sí. Febrero 25. Sí, señor. Yo aquí tengo un buen aporte y es porque cuando lo lanzaron, yo los entrevisté en la emisora. Hicimos una video entrevista y el álbum tiene, es una vaina muy típica en estas bandas muy clásicas, lo mismo que hizo Tears for Fears. Por ejemplo, es una pregunta que les gustó mucho porque lo nota un fan, me dijo Rudolf Schenker. El punto es este: ese álbum suena un toque similar a como sonaba Scorpions en el Crazy World. Y yo le hice esa pregunta, a mí me suena mucho a la vibra que tenían en el Crazy World, y Schenker fue el que me dijo exactamente eso fue lo que hicimos. Nos fuimos a escuchar el Crazy World de 1990 y de ahí, a partir de esas nuevas escuchadas de ese álbum, empezamos a construir este. Y luego el reto era tratar de encontrar el mismo sonido que teníamos en 1990. Este es un muy buen álbum. A mí me gusta mucho este álbum de Scorpions. Y yo creo que vuelven y le dan libertad a Matthias Japs como líder. Porque Matthias es un muy buen guitarrista. Lo que pasa es que yo había notado que en trabajos anteriores lo tenían como medio apagado. Pero aquí vuelve y hace esos solos de guitarra que hacía por allá en los 80s. Este es un álbum muy recomendable. Y ellos se sienten muy orgullosos de ese álbum, me dijeron en esa entrevista.
Bien. Oíme, hay una cosa que nosotros referenciamos, pero tal vez no tuvimos esto que sucedió también en febrero. Y es que las dos canciones que sacó Guns N' Roses, Hard School y Absurd, las pusieron en un formato de vinilo y en cassette y las ofrecieron al lado de un Don't Cry en vivo y You're Crazy en vivo.
Chévere. Sí, cassette. Se sumó. Ah,
sí.
Para el fanático, para el coleccionista.
En cassette.
Uy, ¿algo más queda de ese febrero?
Yo quería Yo rescataré una palabra que utilizó Juan Quiza ahorita, porque en febrero comenzó a darse como un fenómeno, pienso yo, que se vio durante todo el 2022, que es la palabra nostalgia. ¿Y qué pasa en febrero? Bandas, digamos, que fueron grandes en su momento o relativamente conocidas en su momento, como Three Days Grace, Shinedown, comenzaron a sonar, comenzaron a tener éxito y creo que comenzó a verse esa tendencia de la nostalgia de los noventas, de un poco, no sé, si, no tanto el nu metal, pero como del emo, que más adelante se vio reflejada en un release de My Chemical Romance. Yo creo que esa fue una tendencia de todo el año, pero en febrero comienza a verse un poco los primeros inicios de ese fenómeno.
Bueno, déjeme ponerle acelerador al año porque van dos meses y media hora. Y marzo, que es un mes movido, se lanza uno de los discos más interesantes de este año y es el quinto disco del que yo creo está llamado a ser la banda que va a dar mucho que hablar en el rock en los próximos años, que se llama Ghost. Se lanzó el Impera de Ghost. Digamos que este disco fue súper interesante. Es una banda liderada por Tobias Forge. Y yo creo que ese es el grupo, digamos que más interesante en el rock. El álbum vendió 70,000 copias la primera semana. Comparen, 70,000 copias. Debutó en el puesto 2 en la lista de los 200 álbumes de Billboard. Y se convirtió en el disco que más unidades de rock vendió desde que en el 2020 AC/DC había sacado el famoso Power Up.
Imagínese.
El álbum se convirtió en el disco más vendido del año, solo superado por el Medicine at Midnight de los Foo Fighters del 2021. Y el álbum se convirtió en un fenómeno absoluto de rock. O sea, una banda que sus ventas son equivalentes a AC/DC y a Foo Fighters. Este es un grupo que yo creo que la gente... además tuvo una canción que se volvió absolutamente viral durante todo el año. Y digamos que a mí me sorprendió porque de las pocas canciones rock que usted vio que hacía crossover fue Mary on a Cross, que es una cancioncita ya vieja del álbum que terminaron relanzando y que inclusive Mary on a Ghost no está ni siquiera en el Impera, sino en un disco anterior de la banda. La canción se volvió un hit por TikTok y la banda tuvo un éxito supremamente interesante este año. Yo creo que es uno de los grupos que está llamado a ser liderar las banderas del rock, y yo siento que aunque ha ido estallando, inclusive ha estado en Latinoamérica y en Colombia, le falta todavía más por estallar, y estoy seguro que lo va a hacer.
En Estados Unidos ya están de a nivel de estadio, ¿no? Increíble.
No están en estadios, están en arenas. Están a nivel arenas. Pero
a mí me gusta mucho Ghost. Ghost tiene elementos que...
Muy hard rock, ¿no? Muy comercial. Madre,
muy es que retro.
Tiene un par de elementos que de una me atrapan y me enamoran. El primero
suena como
es...
Merciful, pero más comercial, ¿no?
Exactamente. El sonido de las guitarras, eso es una vaina que suena muy rico. Y estos manes tienen solos de guitarra y muy buenos solos de guitarra.
Sí. Es que mezclado por Andy Wallace.
Del álbum. Además de que en este Impera tienen las guitarras procesadas, y adivinen en qué álbum se basaron para sacar ese sonido. En el Hysteria de Def Leppard. Hysteria. Entonces el sonido es muy similar a lo que hacían. Es que esta banda pudo haber salido fácilmente en el 84 y la hubiera sacado del estadio.
De acuerdo.
La hubiera sacado del estadio. A mí me gusta mucho Ghost. En la emisora lanzamos Hunter's Moon y toda la tengo en programación porque los pelados la piden mucho. Pero hoy precisamente leí una entrevista con Kerry King que le preguntan por Ghost y él dice: el look es muy bacano, pero la música suena muy maluco, dice Kerry King de Slayer. Pero a mí me gusta mucho Ghost y estoy totalmente de acuerdo con Marchena. Es una de las bandas de ahora que es una banda de álbumes. O sea, ellos lanzan sencillos, pero la gente va y compra el álbum completo.
Y evangelizando de frente, ¿no?
¿Cómo?
Evangelizando de frente.
Oh, es muy bueno. A mí me gusta mucho Ghost. Es de mis favoritas de ahora.
Marzo también vio el álbum de estudio nuevo de Machine Gun Kelly, que a mí me cuesta trabajo reseñarlo como rock, pero este man fue... no me gusta ese rapero convertido en rockero liderando los carteles de festivales de rock por todo Estados Unidos, la verdad, pero lo utilizan para atraer público joven, pero bueno, ahí va, y vendió sus unidades y sonó mucho, ¿no?
Marzo también. No he podido con ese muchacho.
No, yo tampoco no he podido.
Y me parece que hace un papel, es el peor papel en The Dirt.
Oye, pero gusta, pero el hombre gusta. Yo he escuchado por ahí a mi hijo escuchando MGK.
Sí, mi hija también. No, le gusta mucho a los
muchachos, Sting, la verdad. Es adolescente, pero no convence en los públicos rockeros. Kid Rock sacó también un disco y en marzo, gracias a la película The Batman, la nueva película de DC Comics sobre Batman, vimos el renacer de una canción de Nirvana que una generación nueva redescubrió Nirvana. Y se llama Something in the Way. Ya la canción había sido incluida inclusive desde el año anterior en los cortos, uno de los tracks del Nevermind, y la canción inclusive logró chartear en listas de Billboard y llegó hasta el puesto número 46. La banda no charteaba nada desde el Know You're Right de la canción del disco de grandes éxitos, y una generación completica descubrió a Nirvana con Something in the Way, y para eso digamos que en gran parte sirvió The Batman.
¿Les gustó esa versión de Batman o no la vieron? No,
yo la vi. Estuvo bien. Pero...
Me parece que tiene un lenguaje para los chinos. Mi hijo la entendió perfecto. Me tuve que sentar con él 3 veces y él me iba explicando cómo era la vuelta.
A mí me sigue gustando el Batman de Nolan.
Yo también. Y el de y el de, ¿cómo se llama? Tim Burton, las dos primeras de Tim Burton son brutales, pero yo era de los acérrimos enemigos de muchacho, pues, ¿cómo es que se llama de pelado? Robert Pattinson, como Batman, pero me sorprendió mucho, y aquí voy a lanzar un comentario que puede sorprender a Marchena y a Oñoro, y es, esa canción me sonó tan bueno en esa escena de Batman.
Sí,
no,
sí.
Suena muy buena, apropiada. Muy buena canción. Y yo no soy muy Nirvana y la gente lo sabe, pero yo creo que la metieron perfectamente en la película y va de acorde, pues va muy acorde como con ese ambiente medio dark y esos tonos de rojo. Me parece que sonó muy bien esa canción en esa película.
Oh, y le dio vida a este es un tema que tal vez no es el más famoso de Nirvana. Alguien hizo que fuera parte de la historia. Es muy importante.
¿Sabe qué me recordó? ¿Sabe qué me recordó? Burn, la de The Cure en The Crow.
¿Sabes? A mí, cuando mi hijo sale del cine, porque él se la ve y yo todavía no me la he visto, me dijo, papi, mira esta canción. Entonces yo le digo, bueno, es que no has escuchado esta. Y le puse Down in a Hole de Alice in Chains.
Bueno, ¿algo más pasó en marzo, Sergio?
Sí, claro, claro que sí.
Pues el Estéreo Picnic en Colombia, que lamentablemente se hizo más noticia por el fallecimiento pues de Taylor Hawkins en Bogotá.
Ese fue el terrible marzo, ¿no?
Así, marzo. Y Skid Row anunció la salida.
Espéreme, ¿qué día fue la muerte de Taylor Hawkins?
El día exacto no lo tengo. Fue en marzo, pero no tengo el día exacto.
Eso fue el 20... Fue en marzo. Te voy a decir, 25 de marzo, ese mismo día, sí, un viernes, ese mismo día se lanzaba el disco que ellos grabaron, ¿no? El de la película, okay. El de Dream Widow, uh-huh. Ese mismo día se lanzaba. Y la propaganda.
Yo estaba en el bar, yo estaba en Foxy cuando me llegan los mensajes de los muchachos en el grupo de la emisora, los que estaban en Bogotá, y me llega el mensaje, murió Taylor Hawkins, y yo con el bar lleno y tener que parar un viernes de fiesta para anunciar esa noticia, esa vaina fue heavy, pero también fue mágica al mismo tiempo, porque comuniqué la noticia, o sea, apagué la música y comuniqué la noticia, más de 400 personas en el bar.
Epa.
Pero nadie se fue, todo el mundo se quedó, pero la gente ya no conversaba eufóricamente ni reía, sino que casi que susurraban.
Están digiriendo la noticia.
Hijo de madre, eso fue muy teso, porque yo dije, mi socio me dijo, no jodas, se va a ir todo el mundo. Y yo, pero ¿cómo no comunico esto aquí en un bar de rock? Pero la gente no se fue. Y puse mucha música de Foo Fighters y la gente se quedó casi susurrando, como llorando la muerte de Taylor Hawkins. Como
una especie. Esa fue una de las noticias más tristes del año, ¿no?
Sí, muy bravo, ¿no? Muy claro. Bravo, sí. Y pasar
en la tarde.
Bogotá. Qué cosa tan heavy.
Buena claro. Recuerden que pues la noticia se empezó a colar en los medios y cuando la noticia estalló fue tenaz. Inclusive yo alcancé a dar la noticia en Twitter antes que la confirmaran antes que la dijeran. Antes que inclusive se confirmara en el mismo picnic, que fue un tema súper enredado, pero sí fue una noticia muy, muy triste. Yo creo que si hay una cosa que marcó el año en noticias, yo creo que esa fue de las grandes y tristes noticias del año, ¿no creen?
Es que eso pasó en la tarde, claro. ¿No? Yo tengo entendido que eso pasó por la tarde. Y mire que la noticia se comunicó en la noche, o sea,
es que justamente,
la pensaron mucho para soltarla.
Justamente el otro día, creo que Alberto, yo te pasé un link donde está el PR, el hombre de prensa de los Foo Fighters, hablando de esa crisis, de la manera como ellos tuvieron, o sea, planearon comunicar la muerte del hombre. Y incluso el tipo dice, y un momento en que había cosas personales que se dijeron que no, de cercanos a ellos, a él, que no se ha debido salir a la luz. Claro que lo manejaron con muchas pinzas, ¿no? También la prensa colombiana dio un paso adelante, se les adelantó a ellos. Sí, entonces por sí, eso fue que surgieron ese montón de cosas, de que drogas y que no sé qué.
Sí, fue un tema súper complicado, además porque digamos que fue una información que se coló, que no debió haberse colado. Quería hacer el comentario porque digamos que fue el 25 de marzo del 2022 exactamente, y fue un tema supremamente complicado, supremamente de enredado. Machina. Y sobre todo triste que haya pasado finalmente en Colombia, ¿no? Entonces, sí, Marche, ¿qué fue lo más triste?
Y el que dio la noticia no fue ninguno de la radio musical, ¿no? El que la embarró no fue ninguno de la radio musical.
No, lo que pasó, nada de que la haya embarrado ni que dio la noticia, sino que se coló al día siguiente después en la noticia se coló el informe de toxicología o un informe de la autopsia preliminar que fue pues muy aburrido y que la familia hasta la fecha todavía se sigue quejando de lo que pasó. Pero digamos que esa fue la noticia triste del año, la muerte de Taylor Hawkins, porque era un tipo, más allá si usted lo considera el mejor baterista del mundo o lo que sea, era un tipo querido. Absolutamente querido por la comunidad del rock. Y sí, digamos que fue... Total. Fue una de las muertes más tristes del año. Yo creo que la de ella y la de él y la de Christine McVie y Fleetwood Mac al final del año para una generación. Pero sí fue una de las noticias más tristes del año. Creo que y porque todo el año se marcó con la historia y sobre todo para nosotros nos pegó mucho fue pues porque supuesto porque haya sido en Colombia y digamos que ese estigma queda ahí y claro. Es un tema aburridor, es un tema súper súper aburrido.
Imagínese, tan querido Taylor Hawkins que en meses logró lo que no se ha podido lograr con Eddie Van Halen en años. Ese homenaje estuvo muy muy bonito, el homenaje, el par de conciertos que le hicieron.
Correcto. Así cerramos el primera parte de este especial de fin de año con lo más importante en la historia del rock. Creo que estamos contando muchas historias súper interesantes y que va a quedar esto un lindo documento. Sigan conectados con nosotros para la parte 2 de este episodio dedicado a lo mejor del 2022. Rock a domicilio podcast.